Pero evidentemente le vamos a tener que preguntar. Así que estamos hablando de Julio Ricardo Cruz, el jardinero Cruz, conocido por todos, pero es un jardinero que nunca fue jardinero, creo que nunca cortó un cerco, no sé, le vamos a preguntar a Julio si es así, si hablamos con un jardinero que nunca fue jardinero.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieguito. Qué buena descripción, la verdad que me hiciste una radiografía en menos de un minuto.
Y bueno, Wikipedia ayuda también, ¿viste?
Sí, la verdad que sí. Ah, bueno, un gusto estar hablando con ustedes, la verdad que siempre que uno habla de fútbol es sano, es lindo y cuando lo puedo hacer más con gente que conozco como vos, me llena de placer, ¿no?
Bueno, ¿no sos, cortaste alguna vez algún cerco, además de esa foto famosa que te puso el apodo? Está mal puesto el apodo, ¿no?
No, mirá, yo siempre lo dije y lo retengo. Mi papá era constructor, el constructor era maestro mayor de obra, trabajó siempre en la construcción, y nada, eso de jardinero fue porque justamente un periodista que seguía a Banfield en esos momentos me vio jugando, cortando pasto ahí arriba en un tractor junto a otros amigos, pero por jugar, porque la verdad que estábamos en esa época, desde el año 92, 93, que recién salían los tractorcitos. Esa fue la anécdota porque me vieron ahí y mi primer gol que lo hago contra Boca en la Bombonera, donde ganamos 2-1, todo el mundo se preguntaba quién es este pibe. Yo tímidamente, obviamente no di ninguna entrevista, no di nada, me fui a mi casa, tomé el colectivo y me volví. Y se preguntaban quién era este pibe, y este pibe, bueno, para un periodista que seguía Banfield, era el jardinero de la cancha de Banfield, ¿no? Así nació todo.
Está muy bien, está claro entonces que la típica muchas veces de los periodistas, que ahora creo que la está ligando tu hijo también, ligando entre comillas, ¿no? Porque ahora va a ser el jardinerito y es toda una cuestión casual. Bueno, ¿dónde estás, Julio, ahora? ¿Qué estás haciendo después de ese paso por la política, que no sé si te desilusionó o no, y a qué te estás dedicando?
Mira, la verdad que yo siempre dije, en mi vida fui aprendiendo cosas, vos bien lo dijiste, yo nací en Santiago del Estero. Me vi de chico a Buenos Aires porque mi papá salieron en busca de proyectos, de cosas para la familia.
Ahí lo teníamos a Julio, se habrá interrumpido, vamos a intentar. Estaba linda la charla, che, con Julio. Sí, se cortó un poquito. Bueno, estábamos hablando con un delantero de fuste, ¿no? Con 10 años en Europa, por lo menos, Diego, ¿no? 10 años.
Y sí, más de 10 temporadas y gran paso por el Inter, además. Bueno, y yo recordaba eso del 96, la final intercontinental, porque Salas estaba con todo, había explotado, pero Ramón Díaz lo puso a Cruz de titular, porque realmente era un jugador muy, muy importante. Pekerman lo metió en ese partido con Alemania también, o sea, en ese momento andaba muy bien.
Ahí nos está escuchando de nuevo Julio. Julio, se cortó un poquito, pero estábamos muy atentos a lo que estabas contando.
No, te decía, perdón, que seguía hablando, yo no me había dado cuenta. No, decía que bueno, sí, la verdad, le contaba como que yo nací en Santiago del Estero, me crié en Monte Grande, acá en un partido de Esteban Echeverría, en Buenos Aires, o el Gran Buenos Aires, y la verdad que habiendo vivido tantas cosas hermosas del fútbol, me llevó a aprender muchas cosas y a tratar siempre de ayudar a la gente que más lo necesita. De hecho, nosotros junto a mi mujer y a mi familia ayudamos a fundaciones. Una de las fundaciones que ayudamos es la del padre Mario, la que está en González Catán, en La Matanza. Y bueno, mi incursión en la política fue por un llamado de Mauricio Macri en su momento, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el proyecto que tenían. Me incentivaron y que se podía meter en política. Hice obviamente un curso acelerado. La verdad que después no es que me desilusioné, pero no eran perspectivas como me la habían pensado. Bueno, decidí por seguir haciendo lo que siempre hice, ayudar a la gente que puedo, con las fundaciones, con la gente que realmente trabaja y da ayuda a la gente. Obviamente no quiero decir que no vuelva nunca más a la política, pero por el momento creo que es una etapa cerrada hoy por hoy, porque me retengo que soy todavía joven. Pero volviendo un poco a lo que es el fútbol me ha enseñado los valores de la vida, y mucha gente por ahí no sabe que un jugador de fútbol es muy sufrido, no solamente por lo que le toca vivir cuando uno es chico, sino también el recorrido que tiene que hacer. Yo ahora que me dedico a asesorar a jugadores, trato de enseñarles lo que es el sacrificio de un jugador de fútbol, no solamente ver las glorias que uno consigue a nivel personal o equipo, porque también atrás de todo eso hay un gran trabajo donde si no estás bien capacitado o con una familia que te siga, es difícil de lograr ciertas cosas del fútbol, ¿no?
Y ahora, Julio, de cara al partido de mañana, la final de Banfield, ¿estás ansioso, con ganas de verla? ¿Crees que Banfield le puede ganar a Boca? ¿Quién crees que es favorito? ¿De qué depende un poco el partido?
Mira, la verdad que me pasan un montón de cosas. Hasta anoche tenía ganas de ir, por las circunstancias de que bueno, para mí Banfield es una cosa muy, muy hermosa que me pasó. No solamente por haberme hecho profesional en el fútbol argentino, sino que también conocí a mi mujer en Banfield. Vamos a cumplir 25 años de casado. Sí. Tener a nuestro hijo ahí en el plantel de primera, junto a un ex compañero como Sanguinetti de técnico, la verdad que creo que sería el broche ideal y perfecto para estos 125 años que cumple Banfield como club, ¿no? Más allá que por ahí mucha gente me tiene muy identificado con River, con el Inter o otros equipos de Europa, la realidad es que pocos saben que yo conocí a mi mujer jugando ahí al tenis en el periodo de Banfield. Se cumplen 25 años de casado, mi hijo que recién tiene 21, vuelve de nuevo ahí, se hace profesional, y conseguir un título creo que sería lo máximo para la familia Cruz, ¿no? Porque creo que cierra todo un sueño de hace 25 años que cumplimos con mi señora, y teniendo el apellido y a nuestro hijo consagrándose sería ideal, ¿no? Seguramente va a ser un partido muy duro. Yo creo que Boca viene de una herida muy grande, donde tiene que dar vuelta a página lo que le ha pasado con la Copa. Obviamente sé que Banfield está muy bien y que lo viene demostrando, por eso creo que tiene grandes chances de poder ganar. Yo creo que un partido, y más cuando es una final, es un partido único, y en esos 90 minutos tenés que dejar todo, y creo que Banfield está preparado para eso, ¿no? Y también sé que Boca sabe lo que le puede pasar si pierde.
Más allá de tu cariño por Banfield, ¿cómo fue el paso a River? ¿Qué vivencias tuviste? ¿Qué le contás a tu hijo de aquel equipo inolvidable, ¿no? Con grandes figuras y con Ramón Díaz como técnico.
Mira, siempre lo charlo más que nada con mis amigos, gente que bueno, hacía muchos años que no estaba en el país, y cuando estoy o vuelvo acá a Argentina, ahora estoy fijo acá en Argentina, pero cuando volvía, realmente el comentario era eso, ¿no? ¿Cuál era el tema de cuando yo pasé de Banfield a River? Sinceramente nunca sentí ese cambio, pasar de Banfield a River, primero porque teníamos un equipo con jugadores muy importantes, como el caso de Enzo, por nombrarte el nombre, bueno, Ortega, Hernán Díaz, Burgos, Astrada, personas que eran grandísimos jugadores, pero a su vez también había muchas personas que eran grandes personas, grandes hombres. Entonces nunca me hicieron sentir eso de llegar de Banfield a River. Obviamente fue un cambio grandísimo, porque por esa época Banfield luchábamos para no descender. La concentración era diferente a la que empecé a tener en River, que éramos un equipo que pensábamos solamente en ver cuándo ganábamos el campeonato. Esa era la ilusión de todo ese plantel. Yo siempre digo, tuve la gracia de Dios de poder haber entrado con el pie derecho, porque yo defendí un día miércoles con River, un jueves creo que fue mi primer partido, presentación al día siguiente con el equipo, un partido amistoso contra Gimnasia, donde ese día me tocó jugar de entrada, hice 4 goles, ganamos 4-0, un partido amistoso contra Gimnasia, y al domingo siguiente me tocó debutar contra Unión en cancha de Unión allá en Santa Fe, donde a los, no sé si 30 segundos, hice un gol que fue para mí soñado ese debut, y ese partido que teníamos ganando, no sé si 3-1, 3-0, donde hice dos goles. Creo que para un jugador eso es fundamental, porque como que te abre las puertas para que puedas hacer las cosas bien. De hecho, creo que ese año me fue muy bien, donde conseguimos dos campeonatos, donde estuve con monstruos como te puedo repetir, Enzo, Ortega, estaba Gallardo mismo ahí, nombres que me vienen ahora por decir, bueno, el Diablo Monserrat, que también es cordobés, ¿no? Entonces, muy feliz de haber vivido esa época en River, y bueno, como todo, después era muy joven, y la verdad que el fútbol me fue dando otras posibilidades, otros escalones, como yo siempre digo, un jugador de fútbol tiene dos escaleras, la que vas para arriba o la que vas para abajo. A mí, gracias a Dios, me tocó la escalera donde fui para arriba.
Estamos hablando con Julio Cruz, el gran delantero, que también tiene sus historias con la selección argentina. Julio, esta radio ha transmitido todos los mundiales, todos los partidos de la selección argentina. Tenemos un recuerdo de un gol tuyo a Gales en febrero del 2002, antes del Mundial de Japón-Corea. O sea, estuviste ahí peleando con los Canigia, los Batistuta, los Crespo, los Piojo López. O sea, había una competencia muy fuerte. Y no se dio integrar aquel plantel tan maravilloso de Bielsa, con ese proceso tan espectacular que después terminó en un fracaso. ¿Cómo se explica eso?
Ya, yo siempre digo, lo mejor que le puede pasar a un jugador es jugar para su selección, ¿no? Porque creo que no hay nada más lindo que eso. Y más siendo argentino, poder haber sido parte de la selección argentina, donde hemos tenido jugadores de altísimo nivel como Maradona, como Kempes, Messi hoy en día. La verdad que me he sentido siempre orgulloso de vestir mi camiseta. Por esa época me acuerdo que Marcelo Bielsa, sí, hicimos todo lo que fue la eliminatoria. De hecho, Argentina se clasifica sin haber perdido un partido, creo. Bueno, esos tres partidos que quedan finales previo al Mundial, me tocó jugar, la verdad que anduve muy bien, hice goles contra Gales, otro no me acuerdo, creo contra Italia, y bueno, justo estaba Canigia, y finalmente Marcelo decide llevar a Canigia. Nunca me dio los motivos por qué, lo mismo me dijo, bueno, que quedaba fuera, que había optado por Canigia, nada más que eso. Y sí, me sentí un poco definicionado, porque había hecho todas las eliminatorias con la selección y peleando, bueno, con Crespo, Batistuta, jugadores que también han marcado un gran paso en la selección argentina. Sí, lo feo de todo esto, que como siempre digo, esa selección estaba muy, muy bien, y fue una lástima que se haya quedado fuera en la primera ronda, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, la vida después me dio otra revancha. El campeonato siguiente, en el 2006, prácticamente no hice nada de las eliminatorias. Tenía un nivel muy bueno en el Inter, y bueno, José Perkeman me llama para hacer tres partidos, también me tocó andar bien, y nada, de sorpresa me sucede lo que me había pasado, digamos, al revés con Canigia. Perkeman me lleva a la selección, y es como que lo vi ahí como que fue un premio a lo que me había pasado el Mundial anterior, ¿no? Y me tocó vivir el Mundial del 2006, donde lo viví con mucha mucha alegría. Teníamos un grupo fantástico, y como siempre digo, el fútbol, y bueno, estas cosas que pueden pasar, donde nos hemos quedado por penales afuera de ese Mundial, donde Argentina era un gran candidato, no solamente por los jugadores, sino porque lo que jugaba, ¿no? De quedarnos afuera.
Jugaste en el Feyenoord, Julio, tu primer club en Europa. Te quería preguntar si dirigentes del club te consultaron por Prato, o si Prato te llamó a vos para preguntarte antes de ir para allá.
Mira, me llamaron, sí. Gente de allá del Feyenoord, hace como 2-3 semanas atrás, me habían preguntado por Prato qué pensaba él. La verdad que fueron dos cosas que le pregunté cuál era la función que querían. La función que yo quería era que tenía un delantero que haga goles. Dije, sí, Prato es un jugador que hace goles y que todavía está vigente, ¿no? Más allá de la edad. Pero sí, me preguntaron, y obviamente como argentino y como gente que trata de siempre abrir puerta a los argentinos, a los clubes donde uno estuvo, dije, ok, me encanta que esté allá porque está Marco Zenech, otro jugador argentino, el Feyeno en una época donde me tocó estar a mí, donde gracias a Dios, como siempre digo, fue uno también de los, no sé si llamarlo sueño o desafío, porque creo que para ese momento fue un desafío para mí haberme ido de River, donde era River, jugaba muy bien, éramos una máquina y ganábamos, y irme a un club como el Feyenoord, donde hacía 10 o 11 años que no salía campeón, creo que fue un desafío poder haber llegado ahí, donde estaba Vitamina Sánchez, estaba Patricio Graf, Justo Montoya, jugadores argentinos, donde conseguimos un campeonato holandés y una copa holandesa. Eso marcó también de que los argentinos hemos hecho bien las cosas ahí, por eso me encanta que estén después de tantos años Marco Zenech y hoy Prat, y ojalá que en el futuro puedan llegar otros jugadores argentinos y puedan conseguir objetivos importantes, que es ganar campeonato, ¿no?
La Juve viene ganando en Italia todos los campeonatos y ahora está en el Milan de Zlatan, que vos fuiste compañero, así que te quiero preguntar si es tan loco como parece, y está el Inter de Lautaro, ¿no? El Inter que vos estás muy identificado. ¿Crees que este año se corta la hegemonía? Y decime dos palabras de Zlatan.
Mira, Zlatan es un chico que es, sinceramente, es una persona muy, muy buena. Yo la verdad que compañero no puedo decir nada, al contrario, hemos compartido muchas veces cenas en casa, con casa de él, tenía una relación excelente, un jugador prácticamente dotado, porque mirando el pie, que calza 46, vos me decís que tenga un dominio tan bueno de pelota, y bueno, después, no sé si practicaba arte marcial o qué, pero tiene una movilidad con las piernas
pero cuando le invitabas a comer no te tiraba el mantel, los platos, todo por los aires, ¿no?
No, Zlatan, la verdad que siempre traté de ser un jugador respetuoso con los demás y respetuoso, ¿no? Pero bueno, la vida me ha tocado vivir con muchísimos jugadores donde gracias a Dios he llegado a tener amistad y hoy la sigo teniendo. Zlatan por esos momentos venía de la Juventus, el archirrival del Inter, y bueno, a alguna gente no le caía bien, pero rápidamente él se puso todo eso al hombro y superó esas cosas, donde creo que siempre lo repito y lo digo, que fue una época del Inter donde ganábamos todo, nos sentíamos muy superior a todos, y de hecho tuvimos muchos años, éramos, digamos, los que ganábamos todos ahí en Italia, ¿no? Donde tenés a la Juventus, tenés al Milan. Hoy ver, por ejemplo, al Inter y al Milan peleando el Scudetto después de tantos años, porque la realidad es que la Juventus hace 7-8 años que venían ellos al comando de todo en Italia. Entonces me pone contento porque donde a mí me tocó vivir momentos formidables con el Inter, no podía entender que estuvieran tan bajo, ¿no? Que no pudieran llegar ni siquiera a ganar una Copa Italia. Claro. Pero hoy, estando bien ahí, mirando que Inter tiene grandes chances este año de poder ganar el campeonato, me pone contento. Obviamente, de la otra parte tenemos a Zlatan, que está en el Milan, y sé la calidad y la superioridad que tiene, pero bueno, también me pone contento de ver a Lautaro en el Inter, y que está haciendo muy, muy, muy bien, y que tenemos un gran 9 como Lukaku, que es una bestia, ¿no? Pero bueno, siempre digo, un equipo no es una persona sola, por eso mismo, digamos, el conjunto de todo un equipo es lo que te da la victoria para ganar un campeonato o un partido. Pocas veces, bueno, sacando qué sé yo, Messi o un Maradona, que por ahí se le prendía la lámpara y sí, que ganaban los partidos solos, pero hoy en día eso ha cambiado y bueno, el equipo es la cosa fundamental para lograr este título, ¿no?
Julio, las dos últimas cortitas y te despedimos. Una no puede faltar, obviamente, que es el corte en La Paz, porque aparece siempre en tu carrera. Preguntarte qué pasó ahí y si estás contento con este estadio de Santiago del Estero, donde se va a jugar la Copa América, ojalá, y algunos partidos importantes más.
Sí, mira, yo siempre digo, hay dos cosas que me han pasado en mi vida y que lamentablemente uno no puede volver para atrás, porque si tuviéramos un botón donde poder retroceder, creo que la cosa sería más fácil, ¿no? Pero también la vida me enseñó a que no mirar atrás, sino mirar adelante. Lo que ha pasado en la Paz, en Bolivia, fueron cosas que lamentablemente uno cuando es chico y por ahí no podés tomar decisiones, pasó, no lo hablé en su momento y no lo voy a hablar ahora después de tantos años, ¿no? Pero seguramente hoy, con el tema más avanzado hoy, hay cosas que no pasarían y por el mundo del fútbol está bien que no pasen. Y después con el estadio de Santiago del Estero, la verdad que me pone contento y orgulloso porque, bueno, soy santiagueño y la verdad he visto el proyecto de cuando eso recién se empezaban a excavar y la verdad que como tanta gente al principio no creía, ¿no? Pero después mes a mes empecé a ver que me mandaban los videos y las fotos de un amigo que tengo ahí, Darío, y cuando empecé a ver, cuando me mostraron el proyecto todo, y mes a mes cómo trabajaban y todo, y me dijeron, mirá, van a llegar, y llegaron en tiempo y forma, y la verdad que me encanta que mi provincia, donde me tocó nacer, haya construido un estadio tan grande, tan lindo, porque la verdad que en Santiago del Estero ha habido muchísimos deportistas de gran elite y quizás por ahí no la provincia se merece de tener estas cosas, ¿no? Como tener la MotoGP, como tener un campo de golf profesional donde por ejemplo hace poco hablaba allá en Italia, Valentino Rossi vino a Santiago del Estero, a mi provincia, donde ha hecho la MotoGP y quedó fascinado, ¿no? A mí son cosas que me gustan porque amo mi país, amo Argentina, me encanta que el mundo nos vea con estas cosas y el estadio de Santiago del Estero la verdad que me pone muy contento porque sé que va a hospitar varios partidos y ojalá que no sea solamente esto, sino que sean cosas mejores y siempre digo, trabajando para el pueblo la cosa tarde o temprano se tienen que dar y bueno, una de las cosas que me pasó cuando me metí en política era eso, que debe cambiar la posibilidad de la gente que realmente no pueden, ¿no? Porque para eso es lindo trabajar, pero eso fue otra parte de mi vida, así que nada, contento y feliz y ojalá cuando se inaugure oficialmente poder estar ahí y vos repetir, he tenido la invitación ya oficial para poder estar ahí, ¿no?
Y no te ha quedado nada de la tonadita santiagueña, ¿no?
No, ya a las 6 de la tarde vienes recién.
No, yo siempre digo, nada, el sacrificio que han hecho mis padres viniéndose de Santiago a Buenos Aires, yo era muy chico y nada, me tocó vivir prácticamente toda la vida acá. Tengo allá en Santiago del Estero, tengo a mis abuelos, tengo a mis tíos y hace mucho que no voy, pero bueno, estoy siempre en contacto con gente de allá y me encanta que las provincias en sí puedan mejorar, puedan estar bien y puedan hacer estas cosas, ¿no? Yo siempre digo, fui un privilegiado de haber vivido tantos años en Europa, donde hoy justamente hablaba con un amigo acá que es italiano y hablábamos un poco de Holanda. Holanda es un país de primer mundo. Pero bueno, la realidad es que a nosotros nos falta mucho para eso, pero uno nunca tiene que dejar de soñar, como hoy justamente hablaba con mi hijo antes de que se fuera, que no deje de soñar, porque los sueños si uno quiere, se hacen realidad. Ellos están para jugar una final. Banfield, después de tantos años, puede volver a conseguir esa final y poder ganarla. Así que siempre digo, los sueños hay que soñar y hay que cumplirlos. Hoy es muy importante eso.
Adentro, cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro.
Están cerrando todo, se van todos aquí, no queda nadie. No sé qué voy a hacer.
Adiós, Julito, querido, un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, un saludo para todos y muchas gracias por...